4 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 66%. Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRM 202, Radio 10, AM 710, la radio, en el Día del Ejército Argentino. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo de la Plaza, en la sala llamada Picasso, en una noche difícil, ciertamente. Van llegando algunas personas que se han quedado viendo a boca, supongo que para sufrir. El programa cuenta con la participación, de Patricio Barton, a quien vamos a saludar enérgicamente. También se encuentra a mi izquierda el señor Gillespie, quien en este momento procede a agacharse para saludar. Bien, cuéntenos, Patricio, ¿qué nos espera en los próximos días?
El viernes La Venganza Será Terrible estará en la ciudad de La Plata, nuevamente en el Teatro Coliseo Podestá. Esto es en la calle 10, número 733, ahí muy cerca de 47. Y como siempre, la entrada es libre y gratuita, pero pedimos si pueden llevar un litro de leche en polvo para los
americanos. Alguien me pregunta cómo se hace para llevar un litro de leche en polvo.
Claro, es un kilo.
Lo pregunta Carlos Pasani.
Sí, en el estado de polvo es verdad, es un kilo de leche.
Podría no es necesario, es una medida de capacidad el litro, de cualquier manera, ¿no?
Claro, rinde un litro, ¿no? ¿O rinde más?
Rinde más. Un litro rinde 40 vasos,
sí,
decía la propaganda de Refrescola. Con la leche en polvo, no sé.
Por ejemplo, usted hace un café instantáneo, le pone 2 cucharadas de leche en polvo, es un café con leche.
Pero eso es no rendir nada. Porque lo único que
hace, por ejemplo, un bascolet,
sí,
6-8 cucharadas de leche en polvo de bascolet completo.
Pero si yo le echo agua sola, para hacer un vaso de leche a secas, nunca mejor utilizado el término.
Claro. Y no sé cuánto se le pone por vaso.
Mucho no le puede poner, porque si le pone un vaso, por ejemplo, se le va a volcar.
Claro.
Bueno, pero más de un litro tiene que rendir, por poco que rinde.
Sí, porque si realmente trae un kilo, menos que en la caja diga rinde un litro y trae lo que corresponda a esa medida.
Pero vamos a hacer esta experiencia aquí mismo, en este programa. Podemos traer, nos afanamos un tarro de los que lleven y le empezamos a echar agua.
A ver cuánto da.
A ver cuánto da y a ver si tiene gusto a leche, porque no es cuestión tampoco de una aguachenta.
Un tarro debe rendir de 30 a 50 litros de leche.
Por lo menos. Sí, por lo menos.
o más, me parece.
20 mamaderas, dice la señora.
20 mamaderas, lo dicho, 50 litros de leche. Yo porque estoy acostumbrado a la mamadera grande.
El bidón mamadera.
Sí.
¿Qué, la prueba de la temperatura en el puño y todas esas cosas?
No lo sé. ¿Qué es eso?
Porque la parte de esta...
¿Cuántas veces tomó mamadera? ¿Usted odió mamadera?
Muchas.
¿Y no probaba la temperatura o se encajaba así?
¿Qué? ¿Cómo voy a meter el puño adentro de la mamadera?
No.
Tira, espolvorea unas gotas, tic-tac, y usted ya siente el contacto de las gotas, está caliente, hirviendo, incandescente.
Yo me voy a tomar un poco yo a ver qué tal estaba.
Y el codo para la bañadera también, ¿no? ¿Usted prueba
el codo adentro de la bañadera, sí. Así yo que incluso bien. Cuando estoy adentro, pongo el codo, para porque es la parte que mejor toma la bañadera. Porque si usted está adentro y no se da cuenta. Hay personas que son como Vicente. Son personas muy calientes y entonces no se dan cuenta y la bañadera por ahí está a punto de ebullición.
La bañadera
y el tipo está ahí y por ahí queda todo pelado como un chancho.
Yo creo que es para el sadomasoquista la bañadera, porque mientras uno se va acomodando, va poniéndose cómodo en la bañadera, va perdiendo temperatura todo el tiempo.
Sí.
Se va enfriando y uno empieza a sufrir, empieza a juntar las piernas,
especialmente en invierno y en los baños fríos.
Sí.
Como el de uno, yo tengo un baño helado, es un baño siberiano verdaderamente.
Uh-huh.
Es grande, es un baño viejo y grande.
Ay, qué lindo.
De techo alto.
De techo alto, pero entre un artefacto y otro hay 6-7 metros.
Ah, mucho eso.
Es mucho, ¿no? Entonces corre un chiflete, porque además tengo el ventiluz roto.
Pero igual
y y efectivamente con las rodillas juntas estoy siempre.
Y sí.
Y los pies viscos para adentro.
Es una pregunta técnica, porque siempre tuve la duda. Yo soy de usar, quizás esté mal, y aceptaré, llegado el caso. Si
confía en nuestro juicio, Vilés.
Si está planteado como caballeros, lo aceptaré. Yo agarro una toalla.
Está mal.
Yo agarro una toalla que esté sucia, usada.
Sí.
Va para el piso.
Sí.
Y una nueva para el cuerpo.
Yo hago igual que usted, pero solo hasta la mitad.
¿Cómo hasta la mitad?
Y la misma toalla. Yo primero me seco todo adentro de la bañadera. Y después tiro la toalla al piso y piso arriba.
Ah, ¿con una sola?
Con una sola.
Ah, sí. Fantástico.
Después vuelvo a colgar la toalla en el toallero. Y con el mismo aire que le dije que entra por el chiflete se va secando con el tiempo.
Por supuesto.
Y cuando me voy a bañar de nuevo ya está seca de nuevo la...
Yo hago lo mismo. ¿Y cada cuánto la cambia la toalla?
No sabría decirle. ¿Por qué hay que cambiarla?
No, digo, si en algún momento no
te la cuestión de color
la toalla, después empieza a romper, usted la tira y chao.
¿Te puedo hacer un planteo teórico?
Hágalo.
Uno, cuando se seca con la toalla, ya está limpio, impecable, inoloro,
claro,
insípido, ya se bañó y está limpio y se seca, o sea, al, se seca un cuerpo limpio.
Es mucho más limpia que, por ejemplo,
claro,
otra.
Esa toalla se puede usar infinitas veces, porque siempre limpia,
siempre
un cuerpo limpio.
Que está limpio, sí.
No se ensucia.
Una vez fuimos a un hotel, y ahora está ocurriendo en los hoteles de 5 estrellas, que te cobran como para ponerte una toalla nueva, no para lavar. Y había... una larga parrafada acerca de la conveniencia de economizar este lavado de toalla, porque según parece el agua se está acabando y qué sé yo, y que los ríos se pueden secar y que la humanidad, entonces para que no usáramos muchas toallas. una rascada total en un hotel de 5 estrellas que te cobran como para, insisto, para comprar una toalla nueva cada vez.
¿Y eso era que para ahorrar agua, decían?
Sí, para ahorrarse el lavadero.
Mientras tienen las
fuentes. Nunca vi dueños de una
porque esos hoteles tienen...
No preocupados por nada.
No, y tienen cascadas.
Que no fuera su propio
bienestar. Usted entra de forma en una cascada y después le dicen que...
No hay gente más mezquina que los propietarios de hoteles internacionales últimamente. Con algunas salvedades. Pero las cadenas son absolutamente mezquinas.
Sí,
no te regalan ni media cosa. ¿Por qué? Porque no lo maneja el dueño. Lo maneja un gerente cuyo principal cuidado es que no lo echen. Entonces está ahorrando todo el tiempo el tipo. no te cambia las toallas, no te trata bien, no te regala nada. Por ahí en algunos lugares, que yo hasta podría decir, nosotros vamos a Mar del Plata y por ahí somos medio amigos, en algunos mosaicos,
sí.
Y por ahí no se atienden bien, pero no es lo usual. Vos vas a un hotel de 5 estrellas cualquiera, y naturalmente es muy caro. Nosotros vamos porque nos mandan del laburo, si no iríamos a las 4 medialunas. Y te roñosean por una servilleta de papel. Pará, flaco, no puede ser. Así me... dame la ilusión de que me regalas algo. Haceme que yo me haga la ilusión de que a vos te importa que yo vaya, que te importa que vuelva, que querés tratarme bien, aunque sea mentira. Pero como hacían los comerciantes antes.
Sí.
Y si cuando era el dueño el tipo del hotel. Entonces, por ahí venía y decía, no, no le vamos a cobrar lo que lo del frigobar, no se lo vamos a cobrar porque nos cae simpático. Después te afanó. Después te mató.
No importa, pero uno se...
pero ese es un gesto. Sí. No, si usted se tiene medio a cosa de hielo, de la, son, no sé, $10,000. Bueno, discúlpeme.
Y ahora el nuevo concepto en hotelería es el hotel boutique.
¿Cómo es? ¿Vender ropa?
No, el hotel boutique tiene 4 habitaciones, por ejemplo.
Una casa.
Es tanto más caro, quizá, que algún hotel 5 estrellas.
Un departamento.
Claro, una cosa así selecta. Y no sé si ahí le dirán también que se seque poco cuando sale de bañarse, pero es como que el trato supuestamente es más... Al menos está menos mediado por personal.
¿Pero y cuál sería uno?
Hay varios, no sé...
Mira, acá hay
varios, sabe de todo. En Palermo, Soho están todos...
Hay uno de tango y uno de jazz, que se llama Hotel Meliá, en La Recoleta.
Ah, sí.
Está todo...
pero es bastante grande.
Ambientado, tiene como 40 habitaciones.
Eso no, más que no, boutique 4, es un 40.
Yo recuerdo entonces el Belmont House de Carrasco, Montevideo, que es como una casa grande, desde luego, pero sí debe tener 20 o 25 habitaciones. No 4, como dice acá el señor.
Claro, eso ya me parece.
Porque por ahí te hacen dormir con el dueño.
Ay, y eso ya,
a mí la burla me mandan a esos hoteles,
pero no tanto.
El dueño ahí a la noche apaga la luz, se ve la polilla del cigarrillo, sí, encendida y dice...
Recorre caminando los corredores y va apagando las luces y rezongando.
Con los ríos del mundo.
Yo una vez paré en un hotel que no tenía ni media estrella, creo, y casi que duermo con el dueño, y era el cumpleaños de alguien de la familia, y no se podía dormir. Todo el cumpleaños de este señor. ¿Y sabe dónde fue? En la ciudad de Madrid.
¿En Madrid?
Y cantaban.
Yo he ido a alguno en Madrid, más o menos.
A mí me pasó estar en un hotel siendo el único huésped, en Iguazú, y pedirle a la noche una gaseosa, una Coca-Cola. Y el hombre fue a comprarla a un kiosco y dejó el hotel vacío, sin atención.
Muy bien.
Estuvo muy bien el hombre.
Eso está muy bien. Bueno. A mí una vez, le voy a contar lo que me pasó la primera vez que fui a París. Yo paraba en un hotel de la Rue Cuchat, ahí cerca de la Sorbona. Un hotel, Dios mío. Entonces, a la noche, yo me acostaba más o menos temprano, porque andaba todo el día por ahí, caminando, y para cabaret no tenía. Entonces, a la noche, a eso de las 5 de la mañana, me despertaban unos gritos. En la habitación contigua llegaba un árabe, que era el caficio de una mena. Llegaban los dos juntos. Y el tipo empezaba a discutir con la mena.
Cuestiones del trabajo.
En árabe, cuestiones de trabajo.
Sí.
¿Qué sé yo? Solo de esto. Después, la pasión ganaba terreno.
¿Qué? ¿Pero no era una relación profesional solamente?
Parece que no, nunca.
Bueno.
No, me extraña. ¿Cómo cree que uno deviene?
¿Cómo nace la vocación de Capicio? Claro.
Sí. Muy bien, entonces los tipos cedían al amor y empezaban a gritar, pero ahora de amor. Y después el tipo tomaba una guzla o un instrumento parecido y se cantaba algunas piezas del repertorio árabe. Todo esto de 5 a 7 de la mañana. Y yo le gritaba de todo.
En criollo.
En criollo, por ejemplo, le decía turco de no sé qué. Dejate, qué sé yo qué. Y el tipo ni bolilla me dio nunca, ¿no?
¿Ese fue el mismo viaje que su sándwich de mortadela que se comía en París?
Exactamente.
¿Ir a París a comer sándwich de mortadela sí, es sí. una experiencia?
¿Usted vivió en París o no? ¿Cómo? ¿Usted vivió en París o no?
No, paré un tiempo ahí, pero bueno, ahí. Bueno, estaba de paseo, me quedé un rato más o menos largo y se me acabó la guita, por eso comíamos sándwich de mortadela. Después pasé yo por el hotel ya en estos años. Sigue ahí, el hotel está muy, muy cantor. Tiene un lobby que está un poco mejorado, pero adentro no sé cómo será, porque veo que hay hoteles de media estrella que el lobby es decente.
Sí, le ponen de dos de troicas.
Pasaste la primera puerta y chavo, hermano.
Dos de troicas y desodorante de ambiente. Mucho, mucho.
De hotel.
De adentro.
Pero ahora no, ahora porque no, además no vale la pena tenerlo mal ese hotel con los precios que se pueden cobrar en París.
Claro.
En aquel entonces no. Pero van rebarato. Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades. ¿Sabes qué me pasó una vez en Miramar? Unos amigos me sacaron al patio de un hotel. Era un hotel que tenía un montón de habitaciones que daban todas a un patio de así nomás. Me sacaron con colchón y todo al patio y cerraron la puerta.
¿Pero usted durmiendo?
Yo estaba durmiendo, me sacaron con colchón y todo y quedé durmiendo. Quedé despierto. Una reacción, ¿eh? Y no me dejaban entrar. Así que calculo cómo sería el hotel.
Sí, y sus amigos cómo serían también.
Sí, sí, mis amigos eran los que correspondían a un hotel como ese. Y a un tipo como yo. Bueno, muy bien.
Muy bien.
Saludos.
Yo voy a saludar a Gavián, que está aquí, que ha venido conmigo esta noche.
A ver, ¿dónde está?
Está así.
¿A dónde?
Así, levanta la mano.
No levanta la mano. Bueno.
A Javier Malosetti, que es un amigo músico que sí, también claro, lo conoce usted, a Javier, que estuvo en España, le fue muy bien y ya está. Escucha el programa.
Bueno, tenemos mucha admiración también a todos los Malosetti. Señores, yo quiero saludar a la señora Mónica, también llamada Bubú.
¿Cómo? ¿Perdón?
Bubú.
Bubú.
El nombre Bubú.
Bueno, cumplimos con el pedido. Y aquí tenemos también saludos, espérese un cacho, de Elba, ¿eh? Elba de Lanús, muchas gracias. Y también para este amigo Gustavo Sala, que me envía unos comentarios muy acertados sobre Papini, sobre Marechal, Chesterton y don Juan Filoy, que como él dice, tenía valores más notables que su longevidad. Y me envía también un texto que voy a mirar con mucho gusto, que le pertenecen al propio Gustavo Sala. Correos electrónicos que hemos recibido. María de Los Ángeles, ¿qué tal? Soy María Elena, dice, contrariando, quiere decir que le usa el correo a algún otro. Soy María Elena de Luján. ¿Cuáles son los requisitos para ser tu novia? Si el pastel de papa es uno de ellos, me doy por ganadora. No es.
Siga participando.
Bueno, Nicolás de Rosario está de acuerdo con que el silencio forma parte del discurso. Bueno, mi nombre es Lila.
Ajá, qué bueno.
Gracias, Lila.
¿Y su apellido? ¿De qué color es?
No, lo que veo es que estos son los que no iban.
Estos deben ser.
Así que
María de los Ángeles.
Diga cualquier cosa.
Lila, bueno.
Los correos que estamos seleccionando en estos momentos,
claro,
para
eso,
ver cuáles son los más apropiados, los que nos adulan y festejan cada cosa que hacemos en este programa.
Por ejemplo,
son los siguientes.
Hace un tiempo lo escuché hablar sobre Arthur Schopenhauer y la situación humorística. Según usted, el filósofo alemán dijo que el humor consistía en poner algo donde no correspondía. ¿En qué libro de Schopenhauer se encuentra dicha reflexión? Se encuentra en El mundo como voluntad y representación. Está en, por ahí cerca de la mitad, pero antes.
Uy, qué memoria que tiene usted.
Señor Alejandro Dolina, le escribo una vez más para dejarle un saludo inmenso, etcétera, etcétera. Quería preguntarle si el señor Edmundo Rivero está entre sus cantantes favoritos. Está. Gracias, Julián. Martín Oroná. Ayer usted hablaba de Leonardo Fabio. Hoy Héctor Larrea en su programa habló con él. Esta es la diferencia entre el programa de Larrea y este. Y lo saludó de su parte. Mirá, Héctor, ¿eh? Dijo que siempre se acordaban de él. Fabio dijo que le resultaba muy querido usted también. No parece, porque... Bueno. Gracias, Martín. Y saludamos de nuevo al querido Leonardo Fabio y al queridísimo Héctor Larrea.
Que de golpe apareció en todas las radios, Fabio. ¿Sí? Entre ayer y hoy, sí.
Qué fantástico. Hizo una declaración sobre el campo,
sí,
además.
Sí, sí.
Pero he recibido buenos comentarios de esa declaración, pero no la declaración. Dolina, no sabe cómo lo extraño, me grita Melanie de Ituzaingó.
Ah, me mandó también mensajes a la Rock and Pop.
Ah, ¿quiere decir que lo extrañaba usted?
No, hablando de usted.
Ah, bueno, ahora sí, porque no puede ser que esta persona extraña a cualquiera.
Claro.
¿Me entiende?
No, no, hablando de usted. Porque me manda mensajes a mi programa diciendo cómo lo extraño a Dolina.
Eso me gusta, porque hay una cosa que yo no soporto y que es esa dualidad de querer a más de una persona.
No, no, no.
No, señor.
Dirigido
yo soy un hombre que quiero ser el único, ¿me entendés? ¿Me entendés?
Sí.
¿Me,
sí,
¿me entienden toda la...?
Sí.
Ah,
sí.
Sí. Así como yo cuando me entrego a una sola persona.
A una sola persona.
Por vez.
Bien.
Casi siempre. Bien. A lo sumo dos. Pongamos tres.
Bueno,
pero no más. No le pedimos detalles.
No, le digo porque...
Está bien.
Desde Lago Mar. Ah, Lago Mar, ahí saliendo de Montevideo. Canelones, ¿no? Te mando un gran abrazo y... después de muchos años volvió de España mi hermana mayor Susana, dice Elena. Y antes de que yo le contara de ti, ella encontró solita el espectador. Bueno, tuve que mentirle y le dije que sos fulero, porque hay mucha competencia para ser tu novia. Pero no, ¿a usted le parece que soy lindo? Porque allá en Montevideo no me ven y creen en las descripciones que yo mismo hago de mí.
¿Es la magia de la radio, dice usted?
La magia de la mentira.
Me hizo acordar el músico uruguayo Daniel Massa, que no le traje el disco y la última vez me dijo que me iba a matar.
Y lo va a matar,
y sí, creo que sí.
Y yo lo voy a matar si usted sigue saliendo con las personas que me extrañan a mí.
Se quedó mal, ¿eh?
Sí, me quedé mal, ¿eh? Porque en mis narices. Lo hizo en mis narices. Narices. Soy José de La Rioja. Quería saludar a mi hermana Elisa y mi cuñado Mariano. Bueno, y quiere que hable de la de Ockham, de Guillermo de Ockham será, ¿no? El de la navaja, aquel argumento que se llamaba la navaja de Ockham, que decía que la naturaleza nunca es redundante. Parece una gilada, pero no lo es. Un día hablaremos. Alejandro, soy Norma, me llaman Negrita, a mí también, de Junín. Ay. Soy profesora en letras, perdón señora, y como tal...
Sí. ¿Cómo volanteó ahí? Sí, sí.
Volvió a la ruta.
Bueno, muchas gracias. Le gusta el programa, ¿eh? Le gusta el programa, quiere que vayamos a Junín. Y Paul González fue alumno de ella.
A las pruebas me remito.
¿Cómo va, maestro? Sobre la quinta disminuida o cuarta aumentada, Diabolus... Puede ser que se le haya denominado así, digo, intervalo del diablo, por la dificultad de entonación.
Es muy jodido.
Sí. Con respecto al primer grado en el canto gregoriano, claro, por ejemplo, usted. Es difícil, ¿eh? Claro, los árabes o las canciones de Miguel de Molina. Bien. Por ejemplo, la bien paga.
¿En serio tiene una
cosa aumentada? Ahí la tiene. los acordes. Pero... No te pido. Eso, ¿vio? Pero la música española está llena de árabes, naturalmente. No, no solamente fueron a construir la Alhambra. También cada tanto chiflaba. Cada vez que escucho hablar de usted, dice Dora, me pregunto por qué nunca se menciona su faceta actoral.
Es bueno, verdad. ¿Por qué?
¿Por qué será? Dice, eso por tener tantas.
¿Tantas qué?
Facetas. Hace unos días hizo 4 roles increíbles. No, pero eran Barton, Gillespie y Moreira. Lo que dice, bueno, le gusta el programa. Gracias, Dora María Riera. Muy amable, dice cosas que no. Pero porque le gusta el programa y exagera. Vale.
Muy bien, todos estos correos llegaron a dolina@infobae.com. Les recordamos que el teléfono es 4535-4000. Si no están en Buenos Aires, prefijo 011. Y para el público presente, les recordamos que hay 2 cajas a nuestros laterales, una roja, la otra verde, para mensajes y pedidos para el sordo danse.
Son ánforas prácticamente,
¿eh? Hablaremos hoy de Demetrio Poliorcetes. ¿Qué Poliorcetes, dirán ustedes?
Sí, es verdad.
Bien, ubiquémonos en el año 323 a.C., precisamente el año en que murió Alejandro Magno. Esa muerte provocó un desastre que empezó con la lucha por la sucesión. El hijo de Alejandro fue desplazado y asesinado junto con su madre Roxana. Los generales que acompañaban al jefe del imperio se dividieron y se distribuyeron las tierras conquistadas. Son los famosos diádocos, los sucesores. Y bueno, se repartieron las tierras conquistadas por Alejandro. Casandro se quedó con Grecia y Macedonia. Ptolomeo con Egipto, donde famosamente inauguró una dinastía muy exitosa. Seleuco en Persia y Lisímaco en la Tracia. Antígono estaba en Asia Menor y también en Frigia. Ninguno de estos hombres se quedó conforme con lo que le había tocado y pelearon entre ellos durante 40 años. Demetrio Poliorcetes era hijo de Antígono. Antígono el Tuerto, el que estaba en el Asia Menor, ¿no? Y también en Frigia. Le decían el Tuerto porque era tuerto. En realidad le decían monoftalmo, que en griego quiere decir tuerto.
Monoftalmo, claro.
Cuenta Burkhardt, nuestro amigo Jacob Burkhardt, que Poliorcetes tenía un físico majestuoso. ¿Qué físico? Era tan lindo y tan forzudo que las personas se acercaban solo para mirarlo. Se llevaba muy bien con su papá, el tuerto, y junto a él luchó por apoderarse de todo el imperio alejandrino. A veces Demetrio y su papá, el tuerto, discutían. En verdad, Demetrio debía poner límite a algunas necedades del tuerto, no necesidades, como se puede creer si uno escucha reportajes. Hay gente que dice la palabra necesidad como si dijera necedad. Bueno, en este caso era necedad, propia de necio. Parece que el tuerto todas las noches creía tener sueños premonitorios sobre los que debía inexorablemente actuar. No hay peor cosa que un príncipe que cree que los sueños que tiene son premonitorios. Así que Demetrio, el hijo del tuerto, interfería en esa acción para evitar desastres. En una oportunidad, Antígono se soñó que debía matar a Mitrídates, un muchacho que se había criado junto a Demetrio. Entonces Demetrio, cuando el padre le dijo lo que había soñado, le avisó a su amigo. Mitrídates huyó y tiempo después fue el fundador de la dinastía real del Ponto. Y fue el mismo Mitrídates, famoso en este programa, que ante el temor de ser envenenado, desarrolló una especie de inmunidad, ingiriendo toda clase de venenos en cantidades muy pequeñas.
Correcto.
Las cuales fue aumentando hasta generarse una tolerancia muy grande, hasta que finalmente lo mataron con un almohadón cuando estaba en el baño.
No,
suele pasar.
Pero al menos pudo zafar del sueño premonitorio del tuerto. Una de las primeras luchas de Demetrio fue contra Ptolomeo. pudo conquistar Halicarnaso y otras ciudades del Asia Menor. Después, desde Éfeso, allí donde el templo de Artemis, Demetrio emprendió su famosa expedición para librar a Grecia de la tiranía de Casandro. Pudo tomar los puertos de Atenas y de Megara. Entró en Atenas y los atenienses celebraron aquella entrada de un modo inesperado. La gente se reunía a celebrar esa entrada y a verlo también, por vencedor y por lindo. Eso le pasaba por lindo. Además de ser un excelente luchador, Demetrio era un hombre muy galante. Dicen que no conocía otra forma de contacto sexual que no estuviera desarrollada en un foro orgiástico. Y en Atenas encontró un lugar propicio, un recreo para su vida de campaña, y pudo olvidar por un momento la monotonía de los rasgos asiáticos, de los cuales parece que estaba harto Poliorcetes. Bueno, así como uno está un poco fastidioso con los rasgos caucásicos. Dicen que Demetrio transformó el Partenón, que le habían dado como residencia. Uno, si usted lo ve ahora, no parece muy adecuado para una residencia.
Le falta techo.
Le falta techo, le entra el aire por todos lados. Y convirtió aquel lugar en un verdadero lupanar. Sí. Lo convirtió en un lupanar. Los atenienses lo consideraban democrático en su régimen, pero en verdad él solamente era licencioso. Perseguía a todos, digo, para amarlos, y a los que no retribuían sus instintos, que abarcaba los dos sexos,
señor,
los perseguía entonces políticamente. Uno de los perseguidos fue un tal Damocles, que para escapar de la persecución se tiró a un caldero de agua hirviendo.
Oh. Era preferible que esté con el título.
Claro, pero las pocas ganas que tendría este Damocles.
Sí. Hay que no tener ganas.
Hay que no tener ganas, realmente. Sí. Yo antes de tirarme a un caldero de agua hirviendo, prefiero que...
Sí, está bien. ¿Y entonces?
Que me suceda algo.
De ahí por ahí viene la espalda de Damocles.
Claro, la espalda de Damocles. Sí.
Lo imagino a usted ahí en el Partenón, en aquellos años.
¿Qué?
No, lo imagino, de pronto lo imagino.
Sí. Se ha dicho que las orgías de Demetrio estaban siempre pobladas por unas 50 personas. Uh-huh. Y que él iniciaba su participación en ellas, según la crónica, una vez que podía pasar inadvertido entre los militantes de un frenesí que había llegado ya a los momentos más encumbrados. Es decir, llegaba tarde a la orgía.
Claro.
La persona que llega demasiado temprano a una orgía se expone a unas insulsas conversaciones sobre el tiempo que son totalmente improcedentes. Conviene llegar más bien tarde, cuando los demás ya empezaron. Y pues, si no, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Y bueno, ¿qué va a hacer?
No vamos a andar hablando del tiempo.
Claro, y siempre esperando que alguno haga punta, si me permite la expresión. Demetrio tuvo que conquistar solo, ya sin su papá, pues ya que el tuerto había tenido la precaución de morir pisoteado por unos elefantes en Tracia. Bueno, después de entrar en Atenas, Demetrio le quitó a Ptolomeo. Ptolomeo era el de Egipto, ¿no? Cleopatra, por ejemplo, era de la familia de los Ptolomeos. Le quitó a Ptolomeo el dominio de la isla de Chipre, una isla ahí cercana a Grecia, pero también a Turquía, frente a la cual nació Afrodita. Allí se enamoró e incluyó en sus orgías a la famosa flautista Lamia, sin acento. Ya que sería demasiada virtud para una orgía.
Y para una flautista también.
Sí, no olvidemos que tocar la flauta ya es una virtud principalísima. La especialidad de Demetrio era la construcción de enormes máquinas de asediar en la orgía. Entonces decían, ¿qué máquina de asediar? No, justamente de esa habilidad para construir máquinas de asedio, que son las catapultas, las escaleras, etcétera, máquinas que se utilizan cuando uno asedia una ciudad amurallada, la rodea y después empieza a jorobar con escaleras, flechas incendiadas, qué sé yo. Él construyó esas máquinas con gran habilidad y por eso nació el nombre de poliorcética, que así se llama la ciencia que estudia los procedimientos para sitiar ciudades. Se llama poliorcética en homenaje a Demetrio Poliorcetes. Cuentan que Demetrio imitaba los despliegues teatrales de los héroes de la tragedia. Constantemente aparecía rodeado de una solemnidad teatral. Encarnaba a un verdadero héroe y incluso sobreactuaba. Su traje era de púrpura bordado con oro. Los zapatos también. En su pecho llevaba bordado el sistema celeste, que en aquel tiempo, por suerte, para los bordadores era bastante más sencillo. Siete planetas y las estrellas fijas, chavo, olvidate de la nebulosa de Andrómeda. Después de su paso por Atenas y Chipre, Demetrio luchó en Rodas e invadió Macedonia. Allí se proclamó rey. Desde luego se desarrollaron nuevas orgías. Para los macedonios, Demetrio se volvió antipático e inaccesible. Parece que cada vez que alguien le presentaba una petición, Demetrio tiraba al peticionante desde el puente del río Axio sin leer. Ah, no, tiraba las peticiones.
Sí, sí.
Que es una cosa muy distinta, ¿no? Una cosa es ir a peticionar y que tiren el papel que presentas y otra es que te tiren a vos, ¿no? Es más si se trata del puente del río Axio. Pero yo, al leer que tiraba algo desde un puente, calculé que tiraba al peticionante. No tiene mucho sentido ir a tirar una petición al puente del río Axio, es solemnizar demasiado.
Sí, pudiéndola tirar en cualquier lado.
Claro, la podía tirar directamente en el canasto y chao. En cambio, al peticionante tirarlo en el canasto era realmente poca cosa. Bien.
¿Pero el sentido era deshacerse de la petición o algún tipo de...?
No, solo deshacerse de la petición, ya que él decía que un rey no debía hacer caso a peticiones, puesto que como monarca formaba parte de su actitud darse cuenta solo de los requerimientos sin que nadie lo estuviera jorobando. La última temeridad de Demetrio fue enfrentar a Seleuco, el rey de Persia, y quizá el más poderoso de sus enemigos. La verdad es que Seleuco derrotó a Demetrio y lo apresó. Demetrio vivió en Cana custodiado, pero bien tratado. Le permitían cazar. Entonces tan en Cana no estaría, pero ya se sabe la proverbial ausencia de caza en las celdas.
Y
por
sí,
ejemplo,
sí.
Cazar en Villa Devoto, ya lo conozco, cazar ratas.
Sí.
Es muy difícil.
Y además hay que estar armado. O sea,
hay que estar armado, lo cual provoca la suspicacia de los carceleros, que siempre están pensando mal de uno. Bueno, pero Demetrio se sentía muy humillado por la derrota que había sufrido. E incluso escribió a sus compañeros de la tierra de Frigia un mensaje según el cual debían ocultar toda noticia que se tuviera de él, diciendo que estaba muerto. Le parecía más noble estar muerto que cautivo. Ordenó también que se entregaran los restos de su poderío a un hijo llamado también Antígono, que había tenido, hijo que había tenido con alguna de sus amigas, naturalmente. No sabía bien con cuál. Sí, la que no sabía. En tal caso, cuando se concibe en una orgía, la que no sabe con cuál...
Es la mujer, el hombre.
El hombre, naturalmente.
Tampoco.
No sabe si es él. Algunas ciudades se enteraron de la captura de Demetrio y empezaron a enviar regalos suntuosos, pero no a él, sino a Seleuco, para que lo matara. Pero Seleuco no accedió. Más bien lo que hizo fue vulnerar a Demetrio con unos excesos que lo fueron fragilizando lentamente. Dice este cronista que cree que los excesos debilitan. Así Demetrio andaba de muchacha en muchacha y bebió en cantidades que lo debilitaron hasta morir. Murió a los 54 años en el 283 a.C. Demetrio Poliorcetes, hijo de Antígono Monoftalmo, linda palabra para tuerto, murió de puro borracho y licencioso. Esta es la historia del inventor de la poliorcética, el que aplicaba persecución política a quienes no accedían a tener sexo con él, y el que estuvo a punto de reunir al viejo y desmembrado imperio de Macedonia. ¿A quién podemos dedicar esta charlita? A mí me gusta Mitrídates y también el finado Alejandro Magno, que dejó un imperio nuevito y los chicos se lo jugaron a la baraja. Bien. Y a todos los que son perjudicados por los sueños proféticos que tienen algunos príncipes. ¿Te imaginas? Yo cuando veo que algunos poderosos tienen su astrólogo, tiemblo.
Y sí.
Imagínese, ¿no? Imagínese uno de esos tipos en el gobierno. Le va a preguntar a Blanca Curi cómo resolver el problema del campo.
Estaba pensando en el actor Peter Sellers, que buena parte de su carrera se basó en lo que le decía un astrólogo, que era un loco.
Sí. Era un hombre muy talentoso, pero sí. según me han dicho, parece que no tenía todos los jugadores.
No. Y se juntaba un astrólogo y le decía, vos tenés que hacer tal película, La Pantera Rosa, versión número 20. Y decía, pero ¿te parece? Sí, lo tenés que hacer. Y la hacía.
Bueno, pero en este caso jorobaba el destino de Peter Sellers, sí. Nada más. Pero claro, imagínense un rey que se hace leer La Buenaventura, bueno, perjudica a todo el imperio macedónico. Señores, para denotar...
No hay música de esto, discúlpeme.
No, hay música acerca de los sueños de el rey Antígono el Tuerto.
No, ¿cómo va a haber? ¿Tango?
Un vals, se llama Sueño de Juventud, y vamos a escucharlo en la versión de Ignacio Corsini, una versión no muy frecuente. Así que, a la voz de Aura, comenzarán las guitarras de don Ignacio, Maciel, Pajés y Pessoa. Adelante.
Sufres porque me aleja la fe de un mañana que busco afanoso tan solo por ti. Y es un collar de estrellas que tibio desgrana tus ojos hermosos llorándome así. Sueño de juventud que muere en tu adiós, tímida remembranza que añoraré. Canto de una esperanza que ambicioné, acariciando tu alma en mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar, y al ver que lo alejan de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrando al morir en tu adiós. Lírico amor primero, caricia y tortura, castigo y dulzura de mi amanecer. Yo acunaré en un canto tu inmensa ternura, buscando en mi cielo tu imagen de ayer. Sueño de juventud que muere en tu adiós, tímida remembranza que añoraré. Canto de una esperanza que ambicioné, acariciando tu alma en mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar, y al ver que lo alejan de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrando al morir en tu adiós.
Era Ignacio Corsini, en La Venganza Será Terrible, Sueño de Juventud.
No te vayas, ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909. Lo nuevo de Madonna suena en tu celular.
Bajad los tonos MP3 de Cat Candy, el último disco de la diva del pop. Envía un SMS con la palabra Diva al 1010. Diva al 1010 y viví tu celular. Comunicate con la radio 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy desde el paseo a la plaza de la ciudad de Buenos Aires les recordamos que esto es Corrientes 1660, que la entrada es libre y gratuita y que el viernes estaremos en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. Pero ahora es momento de dar cuenta de libros, revistas que han llegado aquí al programa, como por ejemplo la revista Mutis por el Foro, una revista de teatro de distribución gratuita, en formato cuadrado. Y linda editada, parece interesante, con mucha data de teatro.
Muy bien, Diego, fundadores de la izquierda argentina, de capital intelectual, hay una cantidad de autores, Alfredo Palacio, Tosco, etcétera.
Jorge Abelardo Ramos, sí. Silvio Frondizi, John William Cook. Bueno, lo curioso es que son personas de bien distinta orientación, aunque todos se digan de izquierda. Uh-huh. Allí están por un lado don Alfredo Palacios, Victorio Codovila, y por el otro, yo creo que no se hubieran sentado en la misma mesa de ningún modo Agustín Tosco y Jorge Abelardo Ramos y John William Cook, digo, por ejemplo, ¿no? También está Di Giovanni, que... Bueno, claro. Bien. Pero bueno, debe tener un... hay que ver con qué criterio fue elegido, si esto es biográfico, pero interesante, ¿no? Interesante.
Muy bien, 25 preguntas sobre el cambio climático. Es un libro de Federico Velázquez de Castro.
25, pero por ejemplo, léame una.
Bueno, listo, yo le leo. Espérame un segundito.
Por ejemplo, ¿por qué hace tanto calor?
¿Qué entendemos como cambio climático?
Ah, esa debe ser la primera pregunta.
¿Por qué el cambio
climático? Si las preguntas van a ser sobre el cambio climático, convendría empezar preguntando qué demonios es.
¿Por qué el cambio climático ha llegado a ser el problema ambiental más importante?
No sé. ¿Ha llegado a ser el problema ambiental más importante? Porque parece esas preguntas que nos mandan los oyentes, del orden de ¿por qué cuando se nos cae un pan con manteca cae al piso del lado de la manteca? No sé, yo lo digo sin conocer nada. A lo mejor es verdad eso, pero en el caso del pan con manteca...
Da por sentado que los panes se caen de esa manera.
De principio. Pero bueno,
una cantidad de preguntas
es para reírme de mí, que no entiendo nada del cambio climático realmente.
Muy bien, también ha llegado la revista Debate, que tiene la tapa de Angeli, y se pregunta, ¿un nuevo Bloomberg? Uh-huh. En la tapa.
Con la cuenta que hacen.
¿A qué le mandan?
Y también llega de la colección de Historieta Argentina por Felipe Piña, el capítulo de La Revolución de Mayo.
La Revolución de Mayo. Yo lo estaba leyendo y no sé cómo termina.
Mire,
el mayor vamos el asesino. Llegué hasta el 22 de mayo y no sabíamos si...
Mejor ni le cuento, de otra cosa.
Bueno, ¿qué más tiene?
Acá tiene una historia elemental de los argentinos, de Rubén Bortnik.
¿De qué editorial son? ¿Cada libro de qué editorial es, por ejemplo?
Este es de Planeta, de su editorial.
¿De Planeta? Se lo debe haber mandado Felipe Piña, entonces. Es un Felipe Piña merece todo mi reconocimiento.
Muy bien.
El libro de Rubén Borti es de Editorial Corregidor, que siempre nos mandan.
Corregidor y Capital Intelectual nos han mandado.
Rubén Bortnik, que es un apellido ilustre, Historia Elemental de los Argentinos, viene con una actualización de Norberto Galasso, creo.
Poéticas de la Transgresión, Viviana Gelado, de Corregidor, también, muy interesante.
A ver, déjemelo espiar, mientras usted, ¿qué dice?
Muy bien, este es un libro que no sé si se lo manda Planeta o Paulo Coelho, porque es una edición de Planeta, pero el libro es El Alquimista de Paulo Coelho.
Bueno, adelante.
Muy bien, envían la obra poética de Enrique Molina.
Ajá.
Las obras completas.
Sí, sí.
Esto es también de Corregidor. Muy bueno.
Pero creo que es un tomo, no sé si...
Tomo 2, tiene razón, tomo 2.
Bueno, Aquí tengo el Diccionario del Habla de los Argentinos, de la Academia Argentina de Letras, que es de MC, y de MC también, Atlas, que es un libro de Jorge Luis Borges con fotos de María Kodama. Es como un breve cuaderno de viaje.
Es muy de, qué lindo, muy atractivo.
Muy, bueno. Muy atractivo, sí, un volumen muy atractivo. Y aquí está don Jorge Luis en Estambul, y en Ginebra, y en Atenas.
Un lindo editado con fotos. Sí,
Aquí está la Serpiente Mundial, mira. ¿Dónde? Quiere decir que estaría en Noruega o en Islandia, quizás, en Islandia, ¿no?
Entre medio de ese lugar está el pasaje Bollini. Y una foto de
claro, bueno, es un lugar del mundo, sí, más sí. Y un lindo lugar, además, ¿eh? Lindo libro este de... Se llama Atlas, ¿eh? De Editorial Corregidor. Borges con textos propios, desde luego, y con fotografías de María Kodama.
Hay algunos escritos de hoteles, de anotaciones que él hizo en hoteles.
¿Sí? ¿Acá mismo?
Sí, sí, sí.
A ver si está el hotel ese de París, ese de Lecín, porque, claro, no, hay un hotel donde sí. Que tiene la siguiente particularidad.
Está,
no lejos de la biblioteca queda, pero búscalo. Y es un hotelito muy lindo, muy lindo, donde hay dos inscripciones del mismo tamaño. Una que dice que allí murió Oscar Wilde, o allí paraba Oscar Wilde cuando murió en 1901, y la otra dice que ahí se hospedaba don Jorge Luis Borges.
Me parece que es
idéntico tamaño. Sí, es el hotel. A ver si es este para... Sí, dale.
Bueno, mientras tanto, si quieren, voy relatando en estos momentos. Alejandro Dolina está mirando el libro. Encontró el hotel.
Es este. Ahora, ¿cómo es que le llaman? El hotel Lotel.
Mire usted, lo podríamos haber dicho al principio del programa, nadie se iba a dar cuenta.
Aquí hay una... Qué bárbaro, ¿eh?
Que en París se llamará el hotel.
Sí, más el hotel.
Uh-huh. Bien.
Dale.
Bueno, hay mensajes aquí de los oyentes. Por ejemplo, Anto de Merlo dice: Dolina, te pido que intercedas ante mi familia para que me dejen ser tu novia. Tengo 15 años y te escucho todas las noches. Actualmente tengo 3 novios, dice. Antonella debe ser. Ahora caigo.
Para mí, el conflicto al campo, hay que separar la paja del trigo, dice el solitario de Gerli. Extraordinario, ¿eh? Me olvidé. Otro libro, mira qué lindo, de Carlos Ruiz Zafón, El juego del ángel. Bello libro, ¿eh? Qué lindo. Bueno, transcurre en la turbulenta Barcelona de los años 20. Qué lindo, ¿eh? Me gustó, es una novela, ¿eh? Me lo voy a leer. Qué muy difícil, ¿eh? Bueno, dale.
Nos trajo el frío.
Sí, Carlos Ruiz Zafón es el autor de El juego del ángel.
Somos Laura y Ernesto de Tartagal, Salta. Están aquí.
¿Dónde están?
Mandarle saludos. Hola. A Tito, Cecilia, Fernanda y Orly, que siempre te escuchan.
Mándele un saludo a Paula Cruz, por favor, gracias.
De nada.
Aquí Enrique de Rosas. No sé si es el del mensaje de la tarjeta, dice sorteo, premios y cumpleaños, dice soy amigo de Jorge Dorio, y con eso querrá decir que
es todo una
que lo saludemos y,
¿dónde está Enrique de
y que merece pleitesías?
¿Dónde está Enrique de Rosa?
Así está.
Ahí está. Un hombre ilustre además, ¿no?
Perfecto.
Estimados negros muchachos, vine del Chaco para verlos y disfrutarlos. No pierdo la esperanza de verlos por allí algún día. Saludos y abrazos, Martín, que está aquí.
Bueno, gracias, Martín. Clara de San Miguel, estoy ansiosa por verlos en San Miguel. No podemos.
Tenemos. ¿Por qué no podemos?
Acá, ¿a dónde?
Al Chaco.
No, atención San Miguel, prontito estamos en San Miguel. Se viene, San Miguel.
¿En ese orden?
No sé en qué orden.
Berazategui.
San Miguel, Berazategui creo que es el primero que tenemos. Berazategui, San Miguel, Lomas de Zamora, E y Tusengo. Estos son nuestros próximos destinos. Sin contar La Plata, desde luego, ¿no?
Somos de Rosario, Nadia
y... Nadie.
Y los dos Daríos.
¿Dónde está Nadia y los dos Daríos? Hola, Nadia.
Darío y Darío.
Hola, los dos Daríos.
¿No había un grupo, los dos Daríos?
Sí, sí, un conjunto de guitarras, los dos Daríos, un cuarteto.
Te esperamos en el Humberto de Nito de Rosario.
Lindo hubiera sido hoy en el Humberto de Nito. ¿Te imaginas? Nos congelábamos hasta la pera. Aquí en verano, pero no nos quisieron. Ya vamos a ir igual. Yo tengo que viajar uno de estos días a Rosario para hablar con uno, que es un productor privado, no es una agencia de cultura, que nos quiere llevar allá y yo tengo muchas ganas, así que es muy posible que estemos pronto. Bueno.
Muy bien, ahora donde tenemos que ir es a las noticias.
A las noticias, nos quedaron un montón de mensajes, pero ya los leeremos oportunamente. Permiso, permiso, me voy a desmayar y enseguida vuelvo.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Una de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 5 grados, 2 décimas. Comenzó otra medida de fuerza de los ruralistas. Desde la 0 hora de hoy, impiden la circulación de camiones con hacienda destinada a faena. El bloqueo se suma al llamado a la no comercialización de granos realizado en el día de ayer. El titular de la Federación Agraria de Entre Ríos, Alfredo De Angeli, informó que en esa provincia no dejarán pasar camiones con cargas internacionales. Golpe al narcotráfico en Santiago del Estero. La policía incautó 700 kilos de marihuana en la localidad de Otumpa. Fue al interceptar una avioneta que aterrizó para cargar combustible con dos narcos de nacionalidad paraguaya. Finalmente llegó el frío. El descenso de la temperatura se hará sentir con mayor intensidad en los próximos días. Así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional.
El ingreso de una masa de aire frío sobre el centro del país y en su desplazamiento hacia el norte dará lugar a que persista el marcado descenso de las temperaturas. Las condiciones de tiempo frío y muy frío, con heladas y baja sensación térmica, afectarán por lo menos hasta el próximo lunes a gran parte del país. Las temperaturas mínimas pronosticadas oscilan entre los 0 y los 10 grados centígrados, siendo las más bajas en la región patagónica y la región central.
5 grados, 2 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 66%. Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible. Este viernes a la medianoche, Alejandro Dolina en La Plata.
La venganza será terrible.
En vivo, en el Teatro Coliseo Podestá, calle 10, entre 46 y 47.
La venganza será terrible.
Acércate, la entrada es libre y gratuita. Te invita Radio 10, la radio. Mándanos un mail. Dolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, siendo este el momento más indicado para dar comienzo al siguiente segmento.
Bien, el ama de casa es prácticamente un ser humano, un poco menos, ¿no? Nuestra vieja sección. Aquí tenemos, pero muchísimas monografías de breve elucidación, pero la brevedad no conspira contra el interés. Por ejemplo, aprenda a detectar billetes falsos. Atención.
Sí. Ah, muy bien.
Nos llaman por teléfono numerosas amas de casa que nos dicen, ay, he sido sorprendida en mi buena fe.
Buena fe, en buena fe.
En la bona fide. No, en mi buena fe, porque me han dado un billete de 3 pesos como vuelto.
Error.
Error.
Hay 2 y 5. Incluso hay algunas monedas de 2 muy raras.
Hay unas monedas, sí, no me las quisieron aceptar.
Sí, sí. ¿De cuánto era?
Monedas de 2 pesos.
¿Tiene? ¿No sabía la persona que había?
No, no sabía, inclusive yo no sabía, después pagué con eso y me dicen, no, esta no, digo, yo no lo voy a hacer en mi casa, esta moneda, te imaginas, me voy a tomar el trabajo.
Y a una, artesanalmente,
tiene,
¿no?
Tiene a Eva Perón ahí.
Sí, sí.
Bien,
por ahí. ¿Sabe dónde hacen las monedas? En Chile. Esto, el tipo que tiene la fábrica de monedas, ¿no será un pícaro que aprieta ahora, por ejemplo, el botón y hace 1000 monedas?
Se la guarda.
Y claro.
Se la guarda para él.
La manda en una bolsa para que le dan 1000 pesos.
Las monedas de 1 centavo, que son de cobre acuñadas en Chile, han desaparecido prácticamente.
¿Cómo se hace para controlar la fabricación desmedida de monedas?
No sé.
Por parte del fabricante.
No sé. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo soy concesionario y fabricante de monedas.
Bueno.
Monedas para casorios.
¿Para casorios?
Para padrinos, para tirar en los casamientos.
Sí.
Porque queremos reimplantar esa costumbre. Entonces me pidieron que fabricara monedas livianas.
Bueno, yo vine justamente, no tengo ninguna relación con usted, esto
no,
está
no,
claro.
No,
pero está bien, señor, no, yo no le pregunté nada.
No, bueno, pero está claro que...
Señores, el nieto, estamos buscando al nieto que firma los billetes en el Banco Central. ¿Usted los tiene que firmar todos uno por uno? ¿Cómo le debe quedar la mano, Pregunta el oyente de recién.
No, en verdad, yo firmo en una planchuela.
Ajá.
Y que funciona como una especie de sello y después todos los billetes pasan por ahí.
Entonces, escúcheme, discúlpeme, pero eso no es una firma.
No.
Es un sello. Me está engañando. Yo, si vi más lejos, tengo acá un billete. Discúlpeme,
sí, ahí está.
Sí, lo voy a sacar y lo voy a mirar porque... A ver qué dice.
Fíjese.
Tan mal no le va a usted,
Tan mal no le va, saca cada billetito. Que...
A ver. Y iba a sacar más chiquito.
No tiene firma.
Sí.
¿Dónde está la firma de Niato?
Espere que ya le voy a encontrar. Esto es falso.
Es falso.
No, acá dice presidente del Banco Central y presidente de la Cámara de Senadores.
El doctor Julio Argentino Roca.
No.
Aquí está. Sí, el presidente del Banco Central lo firma.
Lo que pasa es un cargo con tanta rotación, que todas las firmas son distintas en los billetes.
Claro. ¿Usted quién es?
Yo soy el
presidente del Banco Central.
Exactamente.
¿Cómo se llama acá?
A ver, ¿usted cuál tiene ahí?
No sé, también firma de un modo que usted, señor, no reconoce ni su madre.
No, ese es distinto. Fíjese, este es distinto.
A ver, este es otro.
Estamos comparando billetes de 100 y de 5 en una serie...
Entonces lo está firmando cualquiera, discúlpeme.
Después pretende que la moneda sea estable.
Sí, sí. Y sí, presidente de la Cámara de Senadores también es otro, ¿eh?
Bueno, acá está pasando algo raro y lo denunciamos de este programa. Los billetes de banco los firma cualquiera. Cualquiera, señor. Un pichi cualquiera nos firma los billetes en cualquier momento. ¿El de 5 era suyo?
No, tomé.
En cualquier momento usted va y paga con 100 pesos y dice, acá este no es el presidente del Banco Central, dice el señor. Y más que alguna firma... dicen cualquier cosa.
Pero lo importante no es la firma, es el sello de agua. Tome, acá tiene otro, mire.
Sello de agua.
El sello de agua.
Mirá, si lo mirás a trasluz,
agua,
aparece un folclorista.
No, pero ese con el escudo de Racing es falso, Tome, este suyo, me lo va a regalar, ¿cierto? ¿Sí?
Todos son míos.
Sí, todos son suyos.
Bueno, señor. Vamos a ver qué es lo que hay que hacer para detectar billetes falsos. Se quiebran al ser estirados con cierta violencia.
Exacto, porque no es el papel...
el papel
reforzado del papel moneda.
¿Sí? A ver, agarre ese papel.
Tome este billete de 100 pesos, pruébelo.
¡Ay, no!
¿Cómo lo va a romper así?
¡No!
Se quiebra.
Sí, bueno.
No, pero escúcheme. No lo necesito para dar comer a mis niños.
Es falso. Tome los papelitos. Pégelo. No tienen los dibujos y marcas de agua visibles al trasluz,
lo dicho.
Algunos la simulan con un trazado manual.
Sí.
Qué raro. Sí. Qué raro. Bueno, algunos falsifican de un modo que...
Sí, que ya la,
un papel de pizzería que con lápiz...
Sí, además sabes que...
100 pesos.
Y además, Sarmiento sonriendo es sospechoso.
Sí, sí, sí. Y con pelo. Billete de 50 pesos con...
Bueno, lo que pasa es que acá hay que hacer un debate y un foro, me parece necesario abrir un foro con el, respecto al tema de la tecnología, que implica que uno puede fotocopiar, escanear documentos.
Claro. Cuanto más avanza la tecnología, claro, tiene razón el señor, más fácil nos resulta falsificar. Nosotros falsificamos hace mucho toda clase de documentos con el señor.
¿Qué tal? Estamos vendiendo los certificados de la facultad. ¿Cuánto estamos? 150 mangos.
Sí, 150
pesos. Veterinario.
Es doctor. Se recibe de doctor. Upa. El señor Patricio Barton se recibió de doctor.
Sí.
Doctor.
Universidad de Buenos Aires. Y listo, 150 pesos y te va, consigue laburo en cualquier lado. Usted sabe que doctor en filosofía y letras por ahí consigue. Como
¿me
parece?
Ahora, ¿y qué? Discúlpeme, pero ¿qué falsifican ustedes? También
08
de auto. Entradas para los partidos de fútbol.
Yeah. Ah, mire usted.
Entradas falsificadas.
Y también trofeos directamente.
Trofeos directamente. Incluso
y tenemos la Copa del Mundo.
Lo que se ha dado en llamar la falsificación ascendente.
¿Cómo es eso?
Es decir, el objeto falsificado es mejor que el original.
Sí, bueno, suele pasar.
Suele pasar.
Que la representación de la cosa es superior a la cosa.
Es superior a la cosa.
Uh-huh.
Y nosotros falsificamos la cosa y la mejoramos. Tenemos, por ejemplo, un trofeo de la Copa, una falsificación de la Copa Jules Rimet, mucho mejor que... Mucho mejor.
Y ahora, y por ejemplo, la banda de la Reina de la Vendimia, ¿también la falsifica?
Y mucho mejor, porque las bandas que están haciendo con la Reina de la Vendimia... Le digo, yo le regalé una a mi hermana que siempre soñó con ser reina de la vendimia y nunca fue ni mi simpatía ni en el club de barrio. Y se la regalé. Y es mucho mejor.
Sí, sí.
Es mucho mejor porque la otra es de un Onda Corona de velorio.
Sí, sí, sí.
Y en vez de decir Juan Pérez, dice reina de la vendimia. En cambio, lo que hacemos nosotros, señor, por favor, un anaranjadito. Y le hemos dibujado una suba.
Sí, bueno, eso fue por un detalle que no sé si va en la original, pero...
Así que si usted quiere regalarle a su novia el título de reina de la vendimia, tome, si lo hace, 40 pesos.
¿40 pesos?
40 pesos.
¿Sabes lo que tenemos que está saliendo mucho? El premio Martín Fierro, lo estamos falsificando.
Ah, no veo que lo tiene cualquiera.
Sí. Qué lindo.
Y todos los que pierden vienen y le vendemos el premio.
Claro,
¿no? Sí. Usted, ¿y ustedes también venden a los que el original lo hacen ustedes también o no?
No, el original lo hace Aptra.
Uno tipo que... Ni punto de comparación con el nuestro.
Parece Juan Moreira en vez de Martín Fierro.
Creo que está el Martín Fierro que aparece ahí, está parado ahí.
Está sosteniendo una guitarra, sí. Sí.
El nuestro está... El tinto, incluso lo hicimos saludando un poco así.
Y discúlpeme, ¿tiene premios Oscar?
Sí, señor.
¿También tiene premios? ¿Todos los premios falsifican ustedes? ¿Todos?
Obviamente todo.
Es de plástico.
Pero se va a notar. Esto si lo toca alguien, se nota.
No se lo deje tocar. Ahí está el secreto. Dice, mira, me ganó el Oscar, pero no te lo puede tocar.
Va a una vitrina.
Lo mete en una vitrina y se lleva la llave. Dice Oscar. ¿Y a qué quiere que le pongamos?
Y póngame mejor actor de Universal.
Mejor programa infantil, por Canal Encuentro.
Oh, Oscar. Claro, sí.
Bueno, listo.
Mira, ¿qué tal? Tenemos un certificado también.
Sí, está todo.
Academia de Hollywood.
Pero Hollywood va con H.
No, con J, lo acabo de pronunciar.
Y bueno, vamos a tener que corregir eso. Ahora, ¿y títulos de propiedad también es falsificado?
¿Escritura?
Sí, sí.
Por ejemplo, la escritura, uno puede hacer una escritura.
¿Quiere la del Cabildo?
No, yo quiero algo más
ambicioso.
Algo más ambicioso.
Ciudad de Buenos Aires, el inmueble situado en la esquina.
Quiero algo más ambicioso. Yo quiero Las Islas Malvinas, por ejemplo.
¿Las Islas Malvinas?
Una escritura.
Ah, bueno.
¿Usted lo hace eso?
Sí, sí, lo hacemos. Exactamente. Le vendimos uno a los ingleses y mire qué lío que se armó. No, pero tenemos, mire, yo me hice una del edificio de obras sanitarias.
Ah, el que está ahí en la avenida Córdoba.
Efectivamente.
Pero ese edificio, si se desarma, se lo lleva a otro lado y usted se queda con el terreno.
Bueno, yo lo vine con un camión y la escritura y dije, desármelo y cárguelo. Porque es un edificio desarmable, usted no sabía.
El edificio se desarma.
El edificio lo trajeron.
Vino en bloques.
Viene en bloques, como el Mecano. Mecano en el zar de Rusia. Entonces yo paré el cosa en la puerta y digo, bueno, le digo, ¿dónde está acá el encargado? Me dice, soy yo, me dice un tipo medio prepotente.
Claro, debe ser un
funcionario. Le digo, ¿qué tal la escritura? Este edificio es mío.
¿La miró el tipo?
El tipo la miró, sí, sí, ¿qué hay? Dice, ¿qué hay? No, que me lo desarmás y me lo cargás acá en la camioneta.
Pero en la camioneta no le va a entrar, discúlpeme.
Entonces dice, por mí dice, desármelo, desármelo usted y lléveselo.
Ah, pero que también sí. Qué poca voluntad que le puso el tipo. ¿Cómo va a sospechar de...?
Efectivamente es suyo, me dijo el tipo, me embromó, ¿no? Se quedó con la mano en el bolsillo. Yo no tengo por qué cargárselo. ¿Usted viene a buscar algo o lo tiene que cargar usted? Muy bien, dije yo, que no me voy a dejar llevar por delante. Agarré, traté de arrancar un
no,
pedazo de parqué.
Pero escúcheme.
Con las uñas.
No, eso debe tener una máquina, lo tiene que levantar.
No es desarmable este edificio, no sé, usted sabrá. ¿Y dónde está el...?
¿Por dónde se empieza un manual de instrucciones?
Claro, ¿dónde está el manual de instrucciones? A ver, ¿por dónde está el...?
Pero usted lo desarma y ¿dónde lo quiere montar?
En una camioneta.
No, pero después.
Ah, después lo voy a llevar afuera.
¿A dónde? ¿Dónde tiene?
¿Es un edificio?
¿Tengo un terreno? ¿En algún lado?
Sí, terreno en González Catán.
¿Pero cómo van a poner el edificio de Brazán?
Qué bien que allá va a ser el...
No sé, el entorno... Ahora, y por ejemplo, ¿usted también falsifica... certificado de matrimonio?
Efectivamente, amor. ¿Sabe lo que hacemos nosotros? Nos vamos a los bailes, averiguamos el nombre de las minas y después nos hacemos certificado de matrimonio con ellas mismas. Y le exigimos el cumplimiento del débito conyugal.
Claro.
Incluso en plena calle. No, pero no, si vos sos mi mujer, ¿no es cierto?
¿Qué nombre dice acá? Decimos, Laura...
Entonces vinimos con un policía, dice, no, señora, si usted tiene que... Para eso es su marido, y nosotros somos de acá. Y al final la mina agarran viaje.
La mina busca seguridad.
Sí.
Si uno le presenta seguridad...
El amparo jurídico de la ley.
El amparo de tu risa alegre, que es como un cantar.
Ahora, discúlpeme, porque ya que entramos en confianza...
Se entusiasmó,
Sí, porque veo que hay algunas cosas que son más fáciles de conseguir de esta manera.
Sí, sí, señor.
Certificados de defunción.
Momentito, que todo tiene un límite, tenemos.
Sí, mira, tenemos acá... Yo le hemos hecho certificados de defunción a muchos amigos que se han hecho finados por cuestiones de deuda.
Prendieron fuego el auto y tiramos el certificado.
Deudas, amores, fulero, qué sé yo. Me dice, el mejor negocio que podría hacer yo es morirme. Muy bien.
Y muerto.
Con la presente certificamos que el finado, tal, y ponemos el nombre, espichó el día tal. Y el tipo lo lleva. Cuando viene a uno, dice, no, señor, discúlpeme.
Yo estoy muerto.
¿Cómo que está muerto? Mire, ¿qué dice acá?
Y la ley es la ley.
Discúlpeme, señor, para descanse. Lo lamento. Yo creo que la gente
estamos vendiendo mucho para los que no quieren ir a votar.
Claro.
Que le da fe a que ir a votar y eso le vendemos el certificado de defunción.
Le vendemos el certificado de finado y después cuando le dice, ¿por qué no fue a votar? Dice, porque estoy muerto, ¿cómo quiere que vaya?
Primero la ley, ante todo. Yo también soy muy correcto.
Sí,
no me gusta andar con vueltas.
No creo, porque están en este local.
Sí, pero a mí me gusta todo con papeles, señor.
Ah, sí, le gusta robar, pero con papeles.
Todo con papeles,
¿eh? Muy bien. ¿Qué otra cosa quiere que le falsifique?
Y a ver, ¿qué me podría falsificar?
¿Pasaporte?
¿Algún, o algún pasaje?
¿Una nacionalidad que no es la suya?
Claro, tenemos cédula de la identidad francesa.
O sea, espectacular.
A ver cómo es. Sí,
por ejemplo, dice cédula de identité. République Francaise. Y ahí dice...
Pero la Torre Eiffel está de más ahí. Me parece que la Torre Eiffel no va en una cédula. Sí,
pero queda ahí. Ahí está la foto suya, le ponemos al lado de la Torre Eiffel. Que tiene que meter... Tiene que meter la cara.
Pero no, señor, es como que...
Pero queda más linda.
Ahora no tenemos lo que dijo con la cédula de identidad.
Toda canchera, mira, Mott, qué sé yo, Patricio. Patriz.
No sé, a mí me parece que no debe ser así en Francia. ¿Qué quiere que le diga? No, no lo tome a mal.
Y son así, no tienen que ser así. Nos pareció a nosotros.
Sí, nos que pareció que tenía aquí la Torre Eiffel y una baguette del otro lado, pero capaz que no es.
¿Y tiene, por ejemplo, ciudadanía polaca?
Ciudadanía polaca, momentito. Efectivamente, aquí tenemos cédula de identitoski.
Y eso viene así, sin nada, sin mayores instrucciones.
No, la foto viene suelta porque el polaco tiene una dieta muy seca.
Sí,
entonces
verdad.
No hay saliva para pegar en Polonia.
Ajá.
Entonces la foto te la dan suelta. ¿Sabes que el polaco come siempre pasteles de polaco que son sequísimos? Entonces no le sale saliva. No le sale saliva y el tipo de que te hace el documento, en vez de pegar la foto, te la da suelta.
Hay que ser árbitro en Polonia, ¿no? Sí, uno no corre ningún riesgo.
Claro, efectivamente. No te escupen. Uh-huh. Bueno, nacido en Cracovia, tal y tal, todo esto. ¿Qué edad quiere tener, señor? Buenas tardes.
Buenas tardes. Yo quiero tener 18.
18, o sea, ¿en qué año estamos? ¿2008?
2008.
Nacido... ¿Qué día quiere cumplir año?
Y a mí me gustaría ser de Géminis.
De Géminis. Nacido el 25 de mayo de 1980. En Cracovia, Calle Jan Potocki, número 37.
Bueno, ¿y eso dónde es? Porque en Polonia tengo entendido que no hay mapas. Y no hay...
Lamentablemente, claro, acá donde dice dirección no dice nada.
Sí, porque y bueno, hay que poner...
En Polonia la gente carece de sentido del dónde y no les importa dónde vive usted, los ómnibus. Andan pero no dicen nada, la gente no sabe
cómo
dónde va.
Que la gente toma el ómnibus y a dónde va.
No importa dónde va, ni dónde va ni dónde vive. A la noche se entra y se acuestan en un lugar y listo. Se levantan y siguen, todo así, señor.
Pero los amigos, che, ¿por qué no nos juntamos tanto tiempo?
No hay amigos, todos somos amigos en Polonia y todos somos desconocidos. Así es.
Claro, cada uno se junta con el que encuentra por ahí.
Claro, efectivamente. ¿Qué otra cosa somos?
Y para informar el servicio
de
tránsito.
Porque no tenemos la hipocresía a ella de que lo que acostumbra a ser debe ser. El otro está bien, un amigo es sustituible, lo sustituye. Comprendimos eso, ¿no es cierto, señor? Uh-huh. Pero digo yo como polaco.
Claro, lo que pasa es
que... Polaco desde la
semana pasada. No trae el documento que soy polaco.
Mira,
a ver.
Mira este documento.
Pero ese es Lesbalesa el que está
comiendo,
atrás.
Comiendo un pastel. Comiendo, desayunando con gofio, huevo duro y vainilla. Bueno, ¿qué otra cosa? Última, no le falsifico más nada.
Bueno, y realmente no sé, me falsifico
tantas
cosas.
Tenemos reloj de Omega, mire.
Ah, también es de objeto.
Omega.
Sí.
No, pero no es Omega, ¿eh?
¿No es Omega?
No, es Omega.
La interjección O seguida de Mega.
No, señor, es Omega. Por eso le digo que...
Sin embargo, es Omega.
Me disculpa un segundito.
Es la O larga, ¿no? La O grande. Sí.
Un segundito, me disculpa. Sí. Mario...
Sí.
Vení un segundito para acá.
Permiso, señor. Quédese mirando el catálogo. El catálogo también lo falsificamos.
A ver.
Segundito, que voy a hablar acá con mi socio.
Atiende.
Me parece que es cana este.
¿Qué?
Es cana.
¿Es qué?
Cana.
¿Policía?
Sí. Nos está haciendo el entre para que le mostremos todo, nos va a meter en cana.
Oh.
¿Viste que no compró nada? Fue a Polonia, Portugal, esto, no compró nada.
Bueno.
El viernes mostramos todo el juego.
Entonces déjamelo a mí. Déjamelo.
Bueno.
Vos seguime.
De última lo agarro a las peñas.
Sí.
De alguna forma tenemos que salir.
¿A vos te parece que salgamos rajando? O trato de engañarlo, sí, y cualquier cosa salimos rajando.
Sí,
sino
lo vamos a dejar solo en el local.
Bien, señor. Sí. Bueno, eso es todo lo que le queríamos decir. Es una broma que le estábamos haciendo, ¿eh? Acá con el señor nosotros somos padres, catequistas, somos
Estamos en el tema del Evangelio.
Ah, ¿no? Sí, estamos en el tema, entonces queríamos ver si usted quería pecar o no quería pecar.
Eso bueno. Es blasfemia, ¿eh? Porque ustedes habrán hecho un Evangelio falso, invocan...
No, señor, ese, no, señor, no, 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 no. Bueno, no, nosotros queríamos salvar su alma porque le digo al, le digo al padre cuando usted entró, le digo, este pecador me parece que va al horno derecho viejo, ¿no es cierto? Le digo... vamos a tratar de hacerle creer que nosotros también somos pecadores, ¿no es cierto, padre?
Sí, sí, para ver si pisa
para ver si entran o no entran.
Pero me parece que este cliente es un cliente ejemplar.
Sí.
Es un cliente casi decepcional.
Sí. ¿Qué le parece?
Afirmativo.
Hermano, hermano pecador, ¿qué le parece si oramos?
Sí, no sé qué culto practican ustedes.
Un momento, voy a consultar. Segundito, enseguida lo sigo
atendiendo. Sí, adelante.
Sí.
Atienda.
¿Qué culto practican? Decirle libertad de culto. Está en la Constitución.
No, pero si somos curas no creemos en eso.
Romanos, decirle, somos romanos.
Con el padre toleramos cualquier culto, señor.
¿A usted tolera cualquier culto?
Sí, señor.
Me parecía así. Bueno, entonces, ¿por qué no rezamos el Código Penal?
Un momentito, que voy a consultar con el padre.
Atienda, atienda.
Padre, digo, sí.
¿Viste que te dije? ¡Cana! ¡Es cana! ¿No viste los bigotes?
Empezamos a...
Tiene un bulto en la capera, tiene un arma.
Yo empiezo a recitar el Código Penal.
Sí, 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 sí.
Buen pensamiento, hermanos. Los actos contrarios a la ley se llaman en este código delitos.
¿De qué?
Delitos.
Amén.
Amén.
Muy bien, muy bien. Me gustó. ¿Ahora algún código contravencional?
Sí. Serán, atención hermanos, serán penados con prisión de entre 15 y 30 días aquellos que salivaren fuera de los lugares habilitados para hacerlo.
Mire, no le vamos a dar más vuelta a este asunto.
Este boleto deberá ser entregado cada vez que se solicite. Los que causaren daño a las propiedades ajenas serán penados con prisión de entre 15 y 30 años.
Y los que falsifiquen documentos públicos también.
Rajemos.
Pausa. Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
¿Querés sorprender a tu pareja? ¿Querés mejorar tus relaciones sexuales? Envía TAN al 1010 y recibí los mejores consejos de sexo tántrico en tu celular. TAN al 1010 y sorprende a tu pareja con novedosas técnicas tántricas.
Estás en Radio 10. Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. Hello.
around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around.
Los Beach Boys en La Venganza Será Terrible, I Get Around.
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
Una de la mañana y 30 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 4 grados 8 décimas. Creció la industria de la construcción. En abril registró una suba del 17,5% en comparación a igual mes de 2007. Según el INDEC, el primer cuatrimestre cerró con una expansión del 14,2%. México refuerza la ofensiva contra el narcotráfico. La decisión del gobierno de Felipe Calderón se concreta tras nuevos enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y los traficantes. El informe de la cadena CNN.
Este miércoles se reforzará la presencia de fuerzas federales en Sinaloa como parte de las acciones del gobierno de Felipe Calderón para combatir el crimen organizado. Luego de un enfrentamiento entre la Policía Federal y un grupo armado que dejó 7 elementos de la corporación y un presunto sicario muertos. Desde hace 20 días se puso en marcha el operativo Culiacán Abolato. A decir de las autoridades, este operativo ha dado resultados positivos con el aseguramiento de drogas, sicarios, armas y narcotraficantes. Con el reforzamiento de la seguridad en Sinaloa, serán vuelos de reconocimiento, patrullajes y acciones de comunicación y coordinación. Para CNN, Itzel Valderas, Tijuana, México.
Los jubilados y pensionados cordobeses cobrarán 200 pesos extra por única vez. Será el doble de lo previsto cuando se firmó el acuerdo entre estatales y el gobierno provincial la semana pasada. Desde el día de hoy lo percibirán aquellos con documentos pares. 4 grados 8 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 68%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el paseo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires y vamos con algunos mensajes que nos quedaron pendientes de gente que llamó al 4535-4000 y también del público presente. Por ejemplo, Macarena de Longchamps dice, Guile, esto es para vos, ¿me podés grabar un ringtone que diga lo siguiente? Te comunicaste con mi novia Macarena y no te puede atender.
¿Ahora lo tengo que grabar?
1, 2, 3.
Te comunicaste con mi novia Macarena. No te puedo atender. Ahora. En otro momento quizás sí.
Muy bien.
¡Pip! Clara de San Miguel. Estoy ansiosa por verlos en San Miguel. Otra vez escribió. Pero dice, les pido que me avisen con tiempo, así puedo mandar a pescar a mi marido y voy soltera.
Lorena de Mar del Plata, Alejandro. ¿Cómo venís con tu nuevo libro? Un amigo del trabajo me dijo que ya está listo.
Marco de Varela, me cansé de escucharlos y fui a verlo. Me cansé de verlo y volví a casa. Me cansé de viajar y me fui a dormir. Dice Marco de Varela. Dale.
Muy bien, Bárbara de Núñez Negro, te escucho con mi hermana menor y nos encanta el programa, te mandamos un beso enorme. Macarena de Longchamps dice, ya estaba. Juan Pide Once, mañana rindo un examen de trigonometría. Sí. Y recién me entero que un seno no es lo que yo creía.
No, algunos no son los que uno cree.
pide un viva el León de Francia para darle.
¡Viva el León de Francia! Marcelo de San Juan. Alejandro, muy bueno el programa. Acá en San Juan tenemos el Teatro Sarmiento. Sería muy bueno que pudieras venir a nuestra provincia, ojalá, ¿no? Claro. Dale.
Gladys de Santos Lugares, ayer tuvimos reunión de consorcio y una vecina se quejó porque escucho la radio muy fuerte a horarios nocturnos.
No puede ser de que escuche la radio tan fuerte a horarios nocturnos.
Por suerte mis otros vecinos de piso salieron en mi defensa.
Sí, que puede ser que
también escuchan La Venganza.
Ah, mira vos. Rubén de Castelar dice: trabajo en un hotel y nos hacen oler las toallas para ver cuánto olor tienen, si el olor es aceptable, y cortó. Ahí cortó. Cortó el tipo.
¿Qué es un olor aceptable? Discúlpeme, ¿no?
Porque... es subjetivo. Un olor que tiene aceptación.
No, pero dice, ¿cómo acepto este olor?
Pues cada uno tiene el umbral próximo de aceptación bajo o alto. Lo que, etcétera. Lo que para usted es aceptable, etcétera. No, lo por dicho. Nosotros aquí olemos en el banco, en este banco, ¿no? Somos cajeros, sí, señor. Porque...
solamente cajeros.
Ah, pero ustedes comparten la caja.
Sí, sí, nada más. Es una relación profesional.
No, está bien, sí, no, no le pregunté nada.
Eso
fue
necesario aclararlo.
No es necesario aclararlo de entrada. Porque...
nadie tiene un olor igual al del otro. Todos los olores corporales, ¿no es cierto?
Sí, sí. ¿Pero por qué anda oliendo un cajero? Discúlpeme, no entiendo.
Son distintos.
No, no,
no. Es parte entonces de... nosotros, sí, cuando usted viene a cobrar un cheque para ver si es usted, tenemos registrado acá todos los olores de nuestro cliente. Entonces, viene el señor, sí, que es el olele de nuestro, de nuestra sucursal, y lo huele primero usted, y después sí, sí, huele el registro, y dice, páguele, no le pague, o déjemelo oler de nuevo.
Ustedes no trabajan con certificación de firma.
No, no, certificación no, de gedor.
Mire usted, qué curioso.
No, es espectacular.
Y, pero no se parece un cliente a otro, algunos
no,
olores.
No, hay, así como no hay dos huellas digitales iguales, ¿no es cierto?
Exacto. No, hay el olor corporal es único porque tiene que ver con las hormonas, en fin.
Pero qué interesante para las aduanas esto, ¿no?
Sí, también las aduanas lo estamos implementando acá con corporales.
Sí.
Ah, este es...
Corporales.
Corporales. Ah, el señor es Corporales.
Sí, Corporales. Sí, sí, sí.
Ah,
sí,
¿cómo
sí,
le va,
sí,
sí, Corporales?
Bien, muy bien, muy bien.
¿Y qué? ¿Y se ponen directamente ustedes en la aduana y van pasando y van oliendo?
Claro,
a la
vamos pegue oliendo, y cuando olemos algo raro le dijimos, un momento, señor. No sé qué le decir.
¿Pero lo huele así en general?
¿La aduana para qué? Perdóneme, no entiendo.
Digo, en el 6 usted vio que antes para ingresar al país o para salir del país... hay que hacer papeles, las huellas digitales, pasaporte. Sí,
pero nosotros no tenemos el registro de olores de Polonia, por ejemplo.
Claro, le falta
así,
eso.
Y claro, así que no lo podemos dejar entrar, señor. No, más, pero con ese, más con este certificado que usted me presenta.
Sí, no, no
la foto,
parece.
La foto suelta.
Sí.
Y escrito, escrito muy mal, le falta la dirección.
Y tiene la Torre Eiffel en el pasaporte esto polaco.
A esto le siento mal olor, sí, capaz, sí.
Discúlpeme, ¿usted me va a seguir oliendo mucho tiempo más?
Y lo vamos a oler durante...
Yo algo estoy detectando, ¿eh?
¿Sí?
Si me da
a
un...
ver, dese vuelta.
¡Ah! Oh, sí, ¿cómo se amplificó el olor? Pero
la
el doble.
Dese vuelta.
Sí. Bueno, es terrible.
Bueno, señor, pero...
prefiero de frente.
Sí. Bueno, lamentablemente lo vamos a someter a un baño.
Señora, acá yo tengo toda la valija, tengo que ir a buscar la valija.
Vamos a hacer borrón y cuenta nueva.
Sí, porque la verdad que el prontuario de olor que tiene es una cosa de...
puede ser el viaje, vio cómo es el viaje, ¿no? Dice que a más de 5.000 metros de altura uno empieza a cambiar el olor a uno.
¿Empieza a cambiar el olor?
Sí, cambia el olor.
Pero
por eso, por ejemplo, en el Everest no hay bancos, porque te cambia el olor y no te pueden pagar los cheques. Los alpinistas cuando pasan los 5.000 metros enseguida se dan cuenta, sí, porque les cambia el olor y
sacan
mismos,
plata antes lo
está tipo molesto porque les parece el olor de otro, sí, vio que el olor de uno no se acostumbra y ya está, pero en cambio el tipo está descendiendo y dice, che, y dice, ya debemos haber pasado los 5.000 metros porque te cambia el olor, ¿me entendés, Cracovia?
Claro, debe ser. Debe ser, bueno, el miedo, ¿no? Una situación de miedo.
Sí, estoy sintiendo...
el famoso olor a miedo.
Sí, sí, estoy sintiendo el olor a miedo.
Sí, sí.
Claro, porque...
usted está temeroso ahora.
Sí, sí.
Se puso nervioso.
Tiene miedo. Un momento, esto me hace sospechar.
Es una situación...
me hace sospechar.
Sí, 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 no, es una situación...
estoy divisando dos olores.
Sí, sí.
¿Qué dos olores, señores? Poco frecuente que anden...
No, un momentito.
Esperen un
momento. ¿Olor a miedo? ¿Sí? ¿Olor a miedo? El primero de los olores queda, está claro. Olor a miedo. Segundo olor, no estoy muy seguro. ¿Estuvo en una parrilla usted?
Sí, señor. Estuve visitando este país de parrilleros. Visité parrillas, sí.
Bueno, porque hay un olor a cebo raro que estoy sintiendo.
A cebo rega.
Señor, ese olor es de la ropa, pero...
¿Tiene ropa que transpira usted?
No, me quedé impregnado.
Un momentito, que voy a consultar acá con mi compañero.
Sí. Sí. Para mí que es cana este. Se tiran olores encima para probarlo.
Para ver si le pedimos soborno. ¿Sabes qué? Me parece que es el mismo... que le vendimos, me parece que el pasaporte que trae se lo vendimos nosotros.
¿Sabes que sí? Tiene la misma cara y cuando se dio vuelta el olor que venía de atrás era el mismo.
Vamos a decirle todo que sí, a ver qué pasa. Y si no, bueno,
está correcto el olor.
Está correcto, está correcto el olor.
Sí, dentro de lo esperable.
Bueno, entonces, ¿me dejarán pasar?
Sí, sí. ¿Usted tiene alguna religión?
Yo soy un tipo que practico el código penal.
Un momentito que voy a consultar con mi compañero acá.
Estamos hasta la manija. Es el tipo.
Vámonos despacito por allá abajo y lo dejamos solo.
Sí, sí, sí. Yo digo una sola frase y nos vamos.
Queda abierta la entrada al país, ¿eh? Así que usted haga lo que quiera, salga y entre, haga de cuenta, nosotros tenemos que retirarnos un minuto y usted entra y sale del país.
Ahora, pero quiere. ¿Por qué se van así? ¿Por qué se van así? Discúlpeme, pero venga para acá, señor. Señor, ¿cómo será que... ¿cómo se dieron cuenta que yo soy cana? No sé. ¿Será por el olor a pizza? Señor. ¡Señor! ¡Pero venga para acá! ¡Pausa!
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Este viernes a la medianoche, Alejandro Dolina en La Plata.
La Venganza Será Terrible.
En vivo en el Teatro Coliseo Podestá, calle 10, entre 46 y 47.
La venganza será terrible.
Acércate, la entrada es libre y gratuita. Te invita Radio 10, la radio. Estás en Radio 10, escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega...
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo. Arnaldo de esta fría noche por línea nuestro querido maestro, el primer cantor de Buenos Aires, Manuel Moreira.
Bueno, ¿qué dice, maestro? Acomódese.
¿Cómo anda?
Bueno, mire, aquí el Susana de Morón le pide El Espejo de Tus Ojos.
Oh, nadie conoce. El espejo de tus ojos es...
Ven, acércate a mi lado, porque te quiero bien mío.
Que ese pedacito, pero bueno, algo ya.
Muy lindo.
Lo cantaba Ángel Vargas.
¿Ah, sí?
A ver, y con un bandoneón lo acompañaba. A ver cómo está.
Scarpino. El espejo de tesoros.
Muy bien, maestro. Aquí Patricio de Catamarca pide Garota de Ipanema para Moreira, supongo.
¿Usted lo tiene, Garopa de...?
¿Garopa?
Garopa de...
La Garopa de Diente. Si vino el...
Vino... Vamos a ver si vino el saxofonista o era el flautista.
El flautista, toca todo.
Ah, a ver, el saxofonista. En fa, ¿no?
En fa, sí.
A ver, Pipetti.
La
coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa, num doce balanço, caminhando o mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançando, e mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Porque sou tão sozinho, porque tudo é tão triste, a beleza que existe, a beleza que não é tão minha, que também faz a vazia. Assim ela talvez, quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça, fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor.
Muy bien.
Hernández a Martín le pide Cucucita.
Oh, no.
Cucucita.
Paso. No, si usted no me conoce, me llamo Cucucita. Le canto, se lo cambio por algún otro tango.
Romina de Temple le pide algún otro género musical, tal como He-Man.
He-Man puede ser, pero no es un lindo tango. Bueno, dele.
Muy bien, maestro. Aquí Carla Ituzaingó pide Días de Vino y Rosas.
Ah, con la trompeta.
A ver, ¿la trajo la trompeta, Guilhem? Ahí está, señores. Sí, en fa.
¿Cuál es Día de Vino y Rosas? Bueno, yo lo sé.
Día de Vino y Rosas. Muy bien, Gillespie.
Muy bien, tienen la trompeta, ¿eh?
¿Por qué no canta, maestro, el bulín de la calle Ayacucho, que me gusta tanto a mí? El bulín de la calle Ayacucho.
Bueno, cómo no. ¿Te gusta el bulín de la calle Ayacucho? Él porque vive en la calle Ayacucho.
Sí.
Cotorrito bizco tirado en los altos de aquel conventillo, sin naranja, sin lujo, sin brillo, cuántas horas felices pasé al calor del querer de una piba que fue mía, mi voz y sincera, y una noche de infierno purera hacia el cielo de un vuelo se fue. El tripú no me faltaba, con su carga de aguardiente y abriendo agua caliente, el mate era así, señor. Los muchachos me cortaron al verme tan afligido, me quedé en el nido emposando mi aflicción, y el bulín de la calle se escuchó, va quedando pico mi culero, ya no se oye el cantor milonguero engrupido su musa entonar, y en el primo no puse la pava a la barra contenta reunía, el bacán de la rancia de alegría está seco de tanto llorar.
Muchas gracias, maestro.
Bueno,
como me gusta.
Mire, el bulín de la calle de Ayacucho es lindo, pero a ver si le gusta. Por ahí le gusta este, que es otro bulín.
Yo soy un pobre reo, sin cuento ni leyenda, no tengo quien me venda cariño ni ilusión. Es mi único deseo pasarla en la catrera, no tengo quien me quiera sin un perro rabón. En mi bulín vistoso no hay cinta ni bonito, ni aquellos retratitos que dice la canción. No tengo ni el rezongo de un juece que se queja, no tengo pena vieja ni preocupación.
Bueno, bien, bien.
Esto se llama Porque soy reo.
Porque soy reo.
Está bueno ese tango, sí.
Bien, maestro, aquí la abuela Lina le pide el escaramujo o algo de Silvio. ¿Tiene alguna otra cosa?
Sí, tengo algo. A ver qué podemos. Hay una que es.
Hacia la estrella de aquella otra madre mayor, y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón, me estremeció una muchacha, hija de aquel feroz continente, que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón.
son tus ojitos divinos, pecho que me estremeció hasta perder casi el sentido. Lo que a mi mamá me estremeció son tus ojitos míos, son tus ojitos divinos.
Qué lindo.
Qué lindo tema, Silvio Rodríguez. Tuve que pensar antes porque me lo tenía que acordar.
Muy bien, aquí le piden la marcha al ingeniero y Alicia del Congreso, la gallina turuleca.
Son asuntos, ¿no?
Sí, no sé si... Muy profundo.
Si usted quiere prestigio y ganar mucho dinero, estudie pa' ingeniero, estudie pa' ingeniero. Hay buenos profesores y hay buenos compañeros, estudie pa' ingeniero en esta facultad.
Ha sido un mensaje de la Facultad de Ingeniería.
Y si estuve en tu empresa, ¡pues!
Muy bien, maestro. Aquí Marcela de Tigre le pide un tema habitual de los lunes que lo utilizamos para mandar toda la semana, pero
mucho que no lo cantamos.
Lo pide hoy, lo veremos tristes y amargados.
Lo veremos tristes y amargados.
A ver si repartimos un poco de amargura para el resto de la semana.
Lo veremos triste y amargado, lo veremos triste y sin amor, lo veremos triste y amargado, porque la chica de al lado dijo que no. Lo veremos triste y amargado, lo veremos triste y sin amor. No veremos triste y amargado, porque la chica de al lado dijo que no, dijo que no, dijo que
no.
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. De la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 4 grados 8 décimas. Néstor Kirchner se reunió con dirigentes de movimientos sociales. Los referentes de las distintas agrupaciones acordaron con el titular del justicialismo convocar a sus militantes a un acto en respaldo a la gestión de gobierno. Lo explicó el titular del movimiento Tierra y Vivienda, Luis D'Elía.
Nosotros queremos convocar para la semana que viene a un gran plenario nacional de delegados, vamos a pedir, por eso lo hacemos el jueves, que vengan de todo el país, para discutir la coyuntura y diseñar medidas de acción que permitan al pueblo argentino esclarecer cada vez más respecto de la problemática de las retenciones. Nosotros no hacemos medidas contra nadie, sino aportamos al esclarecimiento a favor de la conciencia del pueblo argentino.
Robledo Puch solicitó la prisión domiciliaria. Asegura que le corresponde acceder al mismo beneficio que el odontólogo Ricardo Barrera. El llamado Ángel de la Muerte fue condenado a reclusión perpetua en 1980 por asesinar a 11 personas. El perito forense Raúl Torre confirmó que Robledo Puch está en condiciones de salir de prisión.
Desde el punto de vista procesal, él ha cumplido y ha pagado su deuda con la sociedad. Él tiene muy buena conducta intracarcelaria, ¿eh? Ha tenido un vuelco muy importante al cristianismo, concretamente a la manifestación evangélica cristiana. No veo por qué no podría recuperar su libertad, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista de su conducta.
Menéndez dijo que es inconstitucional que lo sometan a la justicia civil. El represor solicitó ser juzgado por un tribunal militar. En un extenso descargo, declaró que cuando la izquierda quiso tomar el poder, regía el Código de Justicia Militar, y que por esa razón corresponde su juzgamiento a esa jurisdicción. Además, los abogados de 7 de los 8 imputados por crímenes de lesa humanidad pidieron la separación de un magistrado. Cuatro grados ocho décimas, la temperatura en Buenos Aires, humedad 66%.
Radio 10, la radio. En Buenos Aires, desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, la radio, en el Día del Ejército Argentino. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La haya dado el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. Es sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para eso que nos viene sucediendo. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. La haya dado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el tiempo, eres para mí.
¿Cómo le va? Muy buenas madrugadas, dos, casi cuatro minutos en toda la República Argentina, y aquí estamos nuevamente juntos en el aire de la radio hasta que salga el sol, hasta las 6 de la mañana en la 10 desde Buenos Aires y para toda la República Argentina en el Día de los Ñoquis. Hoy es 29 de mayo de 2008. Bueno, más importante en verdad que ser este 29 el Día de los Ñoquis, hoy es el Día del Ejército Argentino. Y además es el Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas. Hay gente que anda trabajando por todas partes del mundo tratando de dar una mano. ¿Cómo anda? ¿Cómo lo trató el frío? ¿Cómo lo está tratando el frío? ¿Cómo lo va a tratar el frío? Ojo, abríguese en serio y de más, porque uno tarda en darse cuenta de que ese suéter no es suficiente, que tiene que ponerse la camiseta de manga larga abajo del buzo y arriba el suéter y después